Coming next, Mobility Podcast.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestro público de Mobility. Bienvenidos sean a este su tercer episodio. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la inteligencia artificial. Tenemos aquí a nuestros amigos Elder, Adrián, Alejandro y a Milton, que nos van a estar apoyando ahí con su conocimiento y nos van a estar ilustrando acerca de esta tecnología. Primero que nada, me gustaría saber qué es la inteligencia artificial. Me gustaría que alguno de ustedes me explicara así a grosso modo y después vamos a ir detallando un poco más acerca de esto.
Bueno, pues yo aquí estoy leyendo en Wikipedia y por ahí nos ponen que en las ciencias de la computación es la disciplina que intenta replicar y desarrollar la inteligencia y sus procesos a través de computadoras. Pues para mí realmente esa explicación no me dice mucho, ¿verdad? Pero quizá lo que yo podría decirte en mis propias palabras es que la inteligencia artificial es cómo buscamos replicar o hacer que las computadoras hagan o piensen como los seres humanos, ¿no? Quizá en tareas muy específicas o ya yéndonos a la ciencia ficción, que las computadoras pues sean como Terminator, ¿no? Algo así.
¿Que alguien quiere complementar a Elder?
Creo que también sería como agregar que esto de inteligencia artificial, pues básicamente sería conforme lo que dijo Elder, pero a base como también de algoritmos y programación, pues para entrenar o darle una cierta inteligencia a la computadora para hacer las tareas.
Yo creo que para mí pues la inteligencia artificial sería el lograr que una máquina o programa tenga la capacidad de raciocinio, ¿no? O sea, de tomar sus propias decisiones, inclusive llegar a conclusiones utilizando el conocimiento que va adquiriendo. Y pues eso es lo que vendría siendo, o lo que yo entiendo por inteligencia artificial.
Bueno, y aquí, gracias por sus comentarios. Me gustaría, sinceramente hay muchas películas, muchas novelas que hablan acerca de esto, que lo ven así como que a futuro, pues ahora parece que con esto del, la mejora del hardware, pues ha sido posible que tengamos estos avances, ¿no? A lo mejor antes sí se podía, pero en cuanto a la capacidad humana que pudiera desarrollar esos algoritmos, pero no había la capacidad en cuanto a las computadoras y ahora se está dando mucho que, por ejemplo, en la nube puedes realizar esas tareas, ¿no? Esos cálculos. Y bueno, regresando al tema de las películas, de las novelas, pues hay muchas por ahí que, él mencionó Elder, la de Terminator, que un clásico. Yo pienso que ese tipo de películas también fueron inspirando para que todo este tema se fuera desarrollando. Por ahí anda una película de una persona que se enamora de una chica, era un asistente virtual, no recuerdo el nombre, la verdad, todo eso yo pienso que va abriendo la posibilidad. Hay algo que yo aprendí de niño que decía que la realidad superaba la ciencia ficción, o que la ciencia ficción siempre primero te lo planteaba y después venía el reto de los seres humanos, ¿no? De que vamos a hacerlo, vamos a desarrollar esto, ¿no? Pues ahorita puede ser que, algo que me quedaba claro, ¿no? Que el submarino, que pues a lo mejor lo pintaban acá de que poder andar bajo el agua, ¿no? Pero ya llegó un momento en el que pues se logró desarrollar eso, ¿no? Entonces así poco a poco se van haciendo estos avances.
Yo creo que también con estos avances, Víctor, también viene por otro lado el miedo que puede influir en ciertas personas, porque pues también te estás metiendo en cosas que muchos están como experimentando y no saben realmente qué va a pasar. Y pues sí hay casos donde ha habido de que prefieren mejor los desarrolladores y todo apagar todo porque pues no tienen con certeza los resultados de ciertas inteligencias artificiales y sus consecuencias. Entonces también creo que ahorita es, bueno, es un tema que presta mucho al debate de hasta qué punto o con qué fines los puedes usar.
Por ahí, ahorita que mencionaron de películas, recuerdo que hace unas 3 o 4 semanas vi una película llamada Kimi, donde es interpretada por Zoe Kravitz, la hija de Lenny Kravitz, cosa que yo no sabía ni siquiera que su hija era actriz, pero bueno, no es el tema. Ahí lo que me llamó la atención es que en la película se basan sobre un asistente digital muy similar a Alexa, que está escuchando todo el tiempo las conversaciones. Eso de que somos paranoicos y creemos que todo el tiempo nos escuchan es verdad, porque finalmente al firmar los términos y condiciones por ahí autorizamos que todas las grabaciones que capte Alexa sean ambientales o que nosotros la arranquemos puedan ser analizadas. En esa película la parte interesante que me parece es que de cierta manera el algoritmo, cuando no podía entender algo, estas grabaciones se le mandan a un ser humano sin contexto de saber quién lo grabó, en dónde lo grabó o algo. Pero la persona que analizó este audio va más allá de lo que le correspondía y escucha el asesinato de una persona y empieza a indagar con los desarrolladores de software, pues de dónde viene, quién es y todo eso, para ella realizar la investigación, porque en la corporación quieren disfrazar que no ha pasado nada y que ellos no tienen manera de saberlo, pero al final sí se está guardando toda esa información. Entonces a veces esa paranoia que tenemos de que nos están escuchando, pues no sé qué les parezca a ustedes, si también les preocupa que alguien escuche todo lo que hacen todo el tiempo, cuando duermen, cuando platican, o no sé qué experiencias han tenido ustedes.
Pues así tanto que te escuchen, yo en personal no tengo como que una paranoia, no tengo nada que esconder, no es cierto.
Que me escuchen todo lo que quieran.
Sí, pero bueno, sí me ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos una conversación con alguien de que, no sé, me gusta mucho o estoy pensando en comprar una interfaz de audio, ¿no? Y luego de repente te metes a Facebook y puros anuncios de interfaces de audio, así que manches, ¿cómo se dieron cuenta, no? Yo creo que sí, a lo mejor algo está activado ahí que está siempre escuchando las conversaciones que tiene, porque sí se me hace muy sospechoso.
A mí me pasó algo con la Alexa. Yo aquí en mi casa, bueno, tenemos creo 2, pero un roomie tiene en su cuarto una, pero no estábamos, o sea, yo estaba de que en la sala, estábamos platicando, y creo que dije la palabra, no sé, creo que dije Brasil, estábamos platicando acá de países y eso, y de repente escuchamos que la Alexa dijo de que, tengo la información sobre Brasil y tal, 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 y nosotros así como, pero pues nunca te activábamos ni nada, y sí nos quedamos como de qué onda, qué, sí nos está pues escuchando, y sí, sí estuvo medio raro ahí eso.
Y bueno, de ahí de lo que comenta Milton, a mí me ha pasado tal como él lo dice y hemos hecho experimentos con amigos de tener celulares entre nosotros y empezar a platicar de un tema, pero no hacer la búsqueda directa en ningún buscador. Y efectivamente hemos comprobado que sí, a pesar de que nosotros explícitamente no hemos dicho o no sabemos que le hemos dicho que le damos permiso, posterior a la plática, sin haber escrito nada, entramos a Facebook y directamente nos empiezan a aparecer a los dos publicidad sobre esto, lo cual nos hace pensar que si en algún momento autorizamos alguna de las aplicaciones a que guarde la información, entonces, pues bueno, tengan cuidado de lo que platican cuando, cuando tienen a su celular ahí al lado.
Sí, todo eso, pues probablemente vengan los términos de uso cuando uno o alguien crea una cuenta en X aplicación, pero pues la mayoría de las veces no nos damos el tiempo de leerlos. Es lo más acepto y a siguiente, ¿no?
Y ese es uno de los usos malignos actuales para la inteligencia artificial, el hacernos gastar nuestro dinero en cosas que sí queremos, pero pues que no queríamos comprar, ¿verdad? Sí.
Pues de algún lado tienen que sacar toda la información para alimentarla, ¿no?
Adriano, hoy estás muy callado. ¿Qué experiencias has tenido tú con inteligencia artificial?
Pues fíjense, lo estaba escuchando y fíjense, yo creo que pasé igual situaciones así donde hablábamos de comida para perros y me salían anuncios de comida para perros. O sea, como mencionan, sin necesidad de meter en un buscador la palabra como tal, ¿no? Yo creo que también nos pasa de que nos sentíamos inseguros porque somos como que esa generación que está experimentando por primera vez este tipo de cambios. Entonces, pero yo creo que nos vamos a ir acostumbrando. Yo siento incluso ahora que si platico de algo con mi hermano, de algún juego, incluso ya quiero que la computadora diga, ya me escuchaste, ahora dame ofertas, ¿no? Quiero ver ya sin tener que buscar yo. Y creo que es como que poco a poco nos vamos a acostumbrar a esa situación. Y ahora sí, como dijo Milton, ¿no? Si no tenemos nada que esconder, pues incluso resulta cómodo para uno, ¿no? Entonces yo creo que pasa eso, que lo que veíamos en las películas anteriormente, pues que no parecía posible en un futuro, estamos empezando, ¿no? Es como que la edad más temprana de la inteligencia artificial y pues las cosas que se vienen, ¿no? Ya ven cosas que anuncia ahí Elon Musk con sus robots que van a hacer que van a ayudar a tareas de la casa y todo eso, pues nos está tocando a nosotros. No sé si a ustedes les parece bien o prefieren la vida tradicional como era antes.
Pues mira, hablando de Elon Musk precisamente, el año pasado tuve la oportunidad de subirme a uno de sus carritos, a un Tesla, por aquí en Ciudad de México. La compañía Bit, que ya se fue, que es competencia de Uber, puso unos Teslas para que pudieras usarlos como servicio de transporte. Y pedimos uno, realmente fue muy económico, costó lo mismo que cualquier otro automóvil y nos subimos al Tesla y por ahí íbamos muy impactados de la parte inteligente del automóvil porque obviamente pues traía un conductor, pero nos estaba mostrando el conductor los sensores que tiene este automóvil, pues va detectando alrededor suyo, no solamente a los otros autos, si vas a chocar, el mismo auto puede hacer una maniobra para esquivar ligeramente al otro auto, que eso te ayuda para no chocar. Si el conductor suelta el volante en algún momento, el auto pues trae lo que es el piloto automático, se podría decir, que mantiene el volante para que no choques. Pero algo que me sorprendió mucho es que los sensores iban detectando a las personas que van alrededor del auto y a los animales. Y en la pantalla los dibujaba, te dibujaba al perro y te dibujaba al ser humano y podía en un caso dado hacer un frenado de emergencia para no atropellar a una persona o a un perro. Y esto a mí se me hace pues un avance tecnológico muy importante y que puede salvar vidas cuando de repente alguien se distrae al volante o puede que pierda el sentido y el mismo auto podría por ahí detenerse y salvar vidas, ¿no?
Interesante. Bueno, acerca de esto que están haciendo, ¿ustedes creen, ahora sí, voy a meter la pregunta, ¿ustedes creen que realmente algún día se pueda vivir o se viva algo así bien apocalíptico, ¿no? Como la película de Terminator, que pues esos algoritmos en algún punto lleguen a, pues no sé, a enloquecer, que hay una computadora, por ejemplo, y después, pues no sé, se brinque ahí los parámetros que tenga. Y al rato los humanos pagando las consecuencias. ¿Qué opinan?
Y bueno, yo en lo personal creo que hay dos caminos, hablando de inteligencia artificial, en cuanto al futuro, ¿no? El futuro utópico y el futuro distópico. Dos ejemplos en películas, por ejemplo, son el distópico sería Terminator, ¿no? que las cosas salen mal, las máquinas se rebelan. Y el otro lado, otro caminito sería el utópico. Por ejemplo, no sé si han visto ustedes la película del Hombre Bicentenario, creo que es de Robbie Williams, que empezó siendo un robot doméstico y al final pues avanzó su inteligencia artificial y llegó al punto de que tuvo tantos cambios como androide, que llegó al punto ya de sentir y llegar a las leyes y ser considerado un humano, que lo consideran como un humano. Pero terminan bien, ¿no? Tanto hombres como máquina terminan sin problemas. Yo, por cómo veo la situación mundial y cómo veo los intereses de países, creo que vamos más para allá de un futuro distópico. Entonces, y más porque ya hay casos donde los gobiernos utilizan la inteligencia artificial y la robótica en la guerra, ¿no? Tristemente, creo que se llama más por ese lado. Lo que no sé es qué tanto nos falta, ¿no? ¿Qué tan lejano estamos de un futuro así? ¿Qué tan temprana esté la inteligencia artificial? Que incluso es ahorita difícil pensar, ¿no? Llegar en incluso tener un robot más parecido a un androide. Pero yo sí creo que vamos más por ese lado. Ustedes no sé qué opinan.
Pues yo creo que siempre y cuando se le esté dando un seguimiento a lo que aprende, en este caso la inteligencia artificial, siempre y cuando darle un seguimiento a eso, no creo que haya problema. También depende mucho, no sé qué tan lejos quieren que sea esta inteligencia artificial, porque si partimos por el hecho de que quieren que imitar el raciocinio humano, bueno, pues un humano depende mucho de cómo lo eduquen, ¿no? O sea, de eso va a depender si va a ser una buena o mala persona, ¿no? Entonces, ¿quién nos garantiza que una inteligencia artificial también pueda por irse por el mal camino, ¿no? Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado hoy con eso.
Yo concuerdo con Milton al 100%. Me ha tocado ver otras aplicaciones de la inteligencia artificial en el arte. Por ahí hay un, pues no sé cómo llamarlo, hay una cantante japonesa, me parece que es, que literalmente es una inteligencia artificial que canta y ya da conciertos a nivel mundial, donde ha sido programada para que aprenda a cantar y a todo. Y es impresionante ver cómo, pues obviamente canta mejor que cualquier ser humano porque puede hacerlo de la manera correcta siempre. Y es una forma de expresión de las computadoras, donde en algún punto va a llegar a tener sentimientos quizá, y donde va a poder expresarlos a través de su voz, de una voz digitalizada, pero que actualmente uno no se da cuenta que es una máquina la que está cantando, o una computadora, o un software. Y así como esa expresión buena del arte, que no es malintencionada, pues también por ahí es lo que comentaba Adrián, pues ya existen gobiernos que utilizan la tecnología para la guerra. Entonces, la inteligencia artificial no es buena ni mala, simplemente es el uso que los seres humanos le estamos dando. Y por ahí esta parte de la paranoia, yo creo que también es como lo comentaba Adrián, siempre le tenemos miedo a lo desconocido cuando empiezan las tecnologías, pero conforme nos vamos adentrando más en ellas, pues empezamos a perderles el miedo. Y como dice Milton, pues yo creo que siempre y cuando esté supervisado, pues no tendríamos que preocuparnos de nada. ¿Alguna opinión, Víctor? Te veo con ganas de decir algo.
Sí, es que me llama la atención eso del término supervisado. Pues dependiendo de los diferentes o de las diferentes cosas que se quiera hacer con ella, no sé, es que me voy a decir, estoy pensando, ¿no? En algún conflicto, ¿no? Que pudiera ser explotada la información, que a lo mejor sí se supervisó correctamente, Y pues que esa parte, o sea, digo, es que no podemos saber hasta qué punto se vaya a desarrollar, que pues algo que no esté bien supervisado pueda pegarle a otra que sí esté bien supervisada, y hasta qué punto puede utilizar o jalar esa parte mala y para, o sea, que se corrompa todo lo demás, ¿no? Entonces yo sí, en mi opinión, sí puede ser muy, vaya, es una navaja de dos filos, ¿no? Y siento que sí está algo peligroso. Pero, pues bueno, confiemos en que se siga utilizando para el bien. Y pues vaya, pues día a día lo estamos utilizando, ¿no? Pues tan solo te tomas una foto y hay reconocimiento facial y pues por ahí hay algoritmo, ¿no? Te mueves y a lo mejor te pone ahí una carita si quieres poner. Pues bueno, en esas cosas pues dices, bueno, pues algo que no creo que tenga tanto impacto. Pero si ya te vas así a un poco más de, pues hablaban de lo del análisis, por ejemplo, de la voz, ¿no? Pues al rato te van a analizar de la cara. Digo, no sé si está implementado en algunos países, pero pues hasta donde vayas, o sea, todo eso van a tener tracking de ti.
De hecho, ya existe.
En China, sí. Creo que ya lo implementan.
Entonces, sí.
Ya existe una inteligencia artificial que lee tus gestos y te puede decir si estás... O sea, ella puede intuir tu estado de ánimo. O sea, si estás triste, si estás feliz, enojado. O sea, simplemente con ver los gestos que tengas en la cara, ¿no?
Y ahí ya, pues, ¿dónde estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo saliste de este lugar? A ver qué te vamos a vender.
¿Se va a volver tóxica la inteligencia artificial?
Nunca se sabe. Bueno, se puede saber a futuro.
Bueno, por ahí ya estamos viendo quién es el que sí tiene cosas que ocultar de la inteligencia artificial y por eso le preocupa.
Sí, cuando duermo, ronco. Y sí, se va a enterar de lo que hablo dormido, ¿no? Nada, eso. O sea, yo creo que a nivel masivo, pues sí, todo eso se puede explotar, ¿no? O sea,
ahorita que mencionaste eso de cuando duermes roncas, Víctor Aquino, te voy a recomendar que vayas a una clínica del sueño y te hagan un estudio de apnea e hipoapnea del sueño. Y por ahí hay algo muy interesante que ya se podría clasificar como inteligencia artificial. Hay unos aparatos que son como tipo respiradores que se llaman CPAP y que ayudan a salvar vidas porque, bueno, esto de los trastornos del sueño, pues pueden llegar a desencadenar en la muerte en el peor de los casos. Pero estaba viendo que ya hay estos aparatos que les comento que precisamente por medio de apnea, por medio de inteligencia artificial, detectan los episodios de apnea del sueño y te pueden ayudar a que recuperes. O sea, este aparato lo que hace es regular una presión de aire. Entonces, cuando él detecta que tú dejas de respirar, el primer intento que hace es mandar por ahí un flujo de aire para abrir el canal respiratorio y que tú sigas respirando. Pero no queda ahí, sino que también están conectados a la red de Wi-Fi de tu casa y van enviando tus resultados a tu médico para que se pueda realizar el análisis. Pero tampoco para ahí, sino que también ya están conectados a la red de emergencias. Obviamente eso en países de primer mundo como Estados Unidos, donde mandan una alerta al 911 para que si detecta que ya dejaste de respirar, llega una ambulancia a tu casa y te pueden salvar la vida en ese momento. Entonces, pues no todo es malo, ¿no? Y por ahí Apple este año también presentó varias tecnologías muy interesantes en el iPhone, donde pueden detectar que chocaste o pueden detectar si te caíste. Con el Apple Watch también están monitoreando tu ritmo cardíaco y pueden mandar una alerta al 911 para que si te da un paro cardíaco, pues te salven la vida. Creo que, como dice Adrián, depende del uso que se le dé. Puede ser algo utópico o distópico el final que tengamos con la inteligencia artificial.
¿Y ahorita cómo lo ven? ¿Utópico o distópico?
Yo no, ahorita en ese momento no podría tomar una decisión o responderte a esa pregunta, Vic. Creo que apenas estamos o están las personas que están trabajando en eso, jugando con el concepto de inteligencia artificial. Entonces, al menos ahorita no pudiera yo identificar por qué camino se va dirigido. Han sucedido cosas tanto como buenas y otras un poco preocupantes, en donde han tenido la necesidad de mejor apagar el proyecto para no, para que no crezca o generar temor en la gente. Entonces, si no podía darte una respuesta. No sé los demás qué opinan.
Ahí reforzando un poquito lo que dice Milton, yo creo que es lo mismo. Es una edad muy temprana de la inteligencia artificial, que es como un niño chiquito. O sea, estamos experimentando ahorita todo lo que podemos y con lo que tenemos al alcance, pero pues aparentemente cosas muy inofensivas. Esto hablando de cosas con lo que nosotros tenemos contacto el día a día, ¿no? Pues Alexa, o incluso algunos juegos, incluso robots de limpieza, pues son cosas que aparentemente son inofensivas, pero pues ver el futuro yo creo va más allá del contexto, ¿no? Es como un niño, no puedes decir que va a ser bueno o malo, sino que tienes que ver atrás, por ejemplo, sus padres. En este caso, pues el ser humano es como el padre, ¿no?, de la inteligencia artificial, y eso va a dirigir para bien o para mal el futuro. No sé cómo lo vean ustedes.
Bueno, yo les doy mi opinión. Yo sí soy conspiranoico. Yo la verdad, a veces hasta apoyo a los terraplanistas, porque nos acostumbramos a decir que sí a todo y a siempre aceptar las cosas, y nos gusta ver la parte buena, pero desgraciadamente el ser humano también siempre tiene su parte de maldad. Entonces pienso que por ahí no sería la inteligencia artificial la que nos lleve a un final terrorífico, sino probablemente sería el mismo ser humano que le dé una mala aplicación a la inteligencia artificial, la que nos podría llevar a la extinción, incluso si utilizamos algo o si no hacemos algo que debiéramos hacer bien con ella. Esto se puede salir de control fácilmente, como le da el miedo al señor Víctor Aquino. Y tenemos que ser cuidadosos de qué hacemos con las herramientas que tenemos en mano. Ojalá y termine todo bien, pero sí, yo sí veo que podríamos tener un final aterrador con la inteligencia artificial.
Creo que yo también me uniría, o sea, no tanto al grado de paranoia, pero sí, pues cuidarte, y porque pues depende de los fines y bueno, el poder con el de las personas o el grupo de personas que esté detrás de eso, pues a fin de cuentas no sabes cuáles serían los fines. Entonces pues sí tendría que haber, yo siento, como que algún tipo de leyes que traten de regularlo, pero también se iría al grado de que, como habías dicho tú, Víctor, de que pues tal vez alguna inteligencia artificial corrompa a otra. Entonces, pues eso no lo controlas. Entonces, pues sí, yo sí soy también de la idea de más o menos tener sus precauciones respecto a eso.
Sí, pues es que yo pienso igual. O sea, hay que tener precauciones. Lamentablemente, pues ya sabes, como bien dijo, me parece que Elder, o sea, lo que va a depender de las personas. Pues es como si vas a la cocina y sacas un cuchillo pues para cortar verdura. Pues no vamos a dejar de ser cuchillos porque va a venir alguien y te va a hacer daño con eso, ¿no? O sea, simplemente la aplicación correcta se le tiene que dar. Y pues, como bien dices, pues generar algunas leyes o las leyes necesarias para apoyar que se proteja a las personas.
Chicos, yo quería preguntarles antes de cerrar el episodio si podrían dar algún aporte para las personas que nos escuchan, alguna orientación de tecnologías que estén en tendencia o lenguajes de programación, para aquellos que les interese desarrollar cosas con inteligencia artificial y obviamente que vayamos por un buen camino como humanidad, ¿no? de la mano de esta herramienta. Elder, ¿conoces algo ahí para recomendar?
Bueno, sí, yo conozco un par de tecnologías. No las he explorado mucho, para serte sincero. Por ahí Amazon tiene abierto el desarrollo para Alexa. De hecho, es muy amigable por los videos que he visto. Les recomendaría explorarlo. Todo es gratuito. Lo único que necesitan es tener su Alexa y muchas ganas de aprender. Ahí básicamente lo que tú le enseñas son los skills a Alexa por medio de voz y tú pues vas aprendiendo, bueno, vas enseñándole cuáles son las respuestas que debe de dar cuando tú haces ciertas preguntas o cómo debe reaccionar ante ciertos escenarios. Como les digo, no les puedo dar mucha información porque solamente he visto videos muy básicos, pero les recomiendo explorar ese lado. Otra de las tecnologías que he explorado desde hace tiempo, pero también de manera básica, es dentro del desarrollo de iOS, lo que es la visión artificial. Por ahí hay frameworks que ahora ofrece Apple. Ahí sí tendrían que meterse un poquito más al desarrollo ya más técnico, porque sí requieren tener bases en lenguaje Swift para poder empezar a desarrollar en ello. Pero también ya ofrece kits de inteligencia artificial para análisis de imágenes, por ejemplo, para procesamiento de imágenes, donde podrían hacer cosas muy interesantes, como lo que se mencionó de imagen, de detección de gestos en las manos, en la cara. Todo eso ya lo ofrece Apple dentro de sus frameworks. Entonces, por ahí es algo muy interesante que pueden explorar.
Perfecto.
Por mi parte, para nada soy un experto en lo que viene siendo la inteligencia artificial, pero mi recomendación sería, para alguien que quiera entrar en eso, pues que estudie un poquito lo que vendría siendo el Machine Learning. Esto es básicamente cómo alimentamos a esta inteligencia artificial. O sea, un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero si queremos hacer una inteligencia artificial que distinga entre animales, como lo comentó Elder hace un momento, que es el Tesla puede identificar entre animales y personas, pues el proceso para enseñarle, creo que viene siendo el Machine Learning, es, no sé, llenar la base de datos de muchas imágenes de gatos, no sé, queremos que identifique un gato, de gatos distintos, ¿no? Para que sola pueda llegar a la conclusión de que el animal que está viendo es un gato y no un perro, ¿no? Pero que no sea una decisión programada, o sea, que ella con la inteligencia que acumuló pueda llegar a X conclusión. Pues dentro del Machine Learning está lo que es el Deep Learning, que es las técnicas que se utilizan en lo que viene siendo Machine Learning. Y pues sí, mi sugerencia sería que se metieran ahí un poquito a investigar sobre esos dos temas.
Yo por mi parte también igual, como dice Elder, Milton, pues no soy experto. A mí sí me tocó en lo personal jugarle un poquito con procesamiento de imágenes y de visión cuando estuve en la carrera. Nosotros lo hacíamos en C++ y Python. Y pues si les gusta a la gente que está escuchando esto, hay cosas muy simples que puedes armar desde con una simple cámara web. Empezar a jugar con esto mismo de tipos de, no sé, gestos o... Recuerdo mucho un proyecto de unos compañeros, amigos, que hicieron cómo comunicarse, o sea, un tipo de lenguaje de señas mediante visión, y lo capturaban y lo aplicaban a su proyecto para hacer dicho una tarea específica. Pero pues está interesante, y creo que hay varias librerías en estos lenguajes que te permiten hacer cosas desde muy simples hasta muy complejas. Y siento también que algún tema, no sé si entra en Machine Learning, pero creo que pues redes neuronales también tendrías que ahí empezar a adentrarte en esos temas para comprender todo ya a fondo.
Sí, ahí yo, complementando lo de Alex, tuve también la experiencia con redes neuronales, y si le interesa a la gente, El lenguaje que yo utilicé fue R, así lo pueden buscar como tal, R. Y si quieren complementarlo con otras cosas de inteligencia artificial, porque R es más de estadística, ¿no? Entonces pueden complementarlo con Python, que es un gran complemento. O si también quieren meterle a cosas más divertidas, un poquito más complejas, pero es C++, ¿no? Que puede ser también un lenguaje robusto que te puedes meter de lleno de inteligencia o incluso en juegos, ¿no?
Por ahí voy a meter mi cuchara nuevamente. Remontándonos hace un poco más de 10 años, cuando yo estaba terminando la carrera, también me tocó hacer un trabajo con redes neuronales muy interesante, pero en aquel entonces el poder de procesamiento no era nada cercano al de ahora y utilizábamos, pues, básicamente una computadora de escritorio y un software llamado MATLAB, que por ahí todos aquellos que hayan estudiado ingeniería pues deben haberlo conocido. Es un software matemático. Por ahí sí ya es a súper bajo nivel y para gente que realmente le guste la investigación, pero tiene módulos muy interesantes para redes neuronales y para inteligencia artificial que pueden buscar e investigar. En aquel entonces, pues yo lo utilicé para el reconocimiento de voz, para distinguir por medio de redes neuronales una máquina de café que hicimos, pero era una máquina de café completamente automatizada, que la bebida la pedías por medio de la voz y estaba conectada a una computadora por un cable que, bueno, ya las nuevas generaciones no lo conocen, se conocía como conexión serial. Pues ahí, si quieren echarle un clavado para las clases de historia, pues está muy interesante también.
Entonces, ¿recomiendan aprender estadística, matemáticas, Python, R, C++, algo que se nos pase?
Lenguaje Swift.
Swift, sí, es cierto.
Y ya a más alto nivel, pues ya las compañías como Google, Amazon, Apple, o sea, todos los gigantes tecnológicos, incluso Alibaba, tienen frameworks de muy alto nivel donde ya no tienes que aprender cosas tan técnicas también.
Muy bien. ¿Algún libro que gusten recomendar? ¿Alguna película?
Bueno, yo no soy muy de libros, pero si se quiere entretener un fin de semana, hay un juego que es de toma de decisiones. Se llama Detroit Become Human. Está muy, muy bueno. Sí, es 100% recomendado. Y no es muy caro porque ya tiene algunos años que salió. Entonces, adelante si les interesa.
Yo de libros, la verdad, no los he leído, pero por ahí pueden buscar a Isaac Asimov. Es uno de los autores más reconocidos en cuestiones de ciencia ficción. Tiene varios libros que tratan sobre robótica e inteligencia artificial. Desgraciadamente, como les digo, no soy lector asiduo y nunca he leído sus libros, pero tengo muy buenos amigos que me los han recomendado ampliamente. Entonces, búsquenlos por ahí. Y en cuestiones de series, les voy a recomendar mucho que vean en Netflix, Black Mirror. Es una serie excelente donde se tocan muchos temas de inteligencia artificial que les van a interesar mucho.
Excelente. ¿Alguna otra película?
Yo me gustaría mencionar un juego que ya tiene unos cuantos años también, pero no lo había jugado hasta hace poquito, y la historia no se centra al 100% en la inteligencia artificial, pero lo utiliza para el plot. El juego se llama Horizon y ahí peligro spoiler. La historia es más que nada que los humanos comenzaron a desarrollar robots inteligentes, pero pues como siempre pasa, en los futuros distópicos, se les salieron de control a un punto en donde ya no iba a ser posible detenerlos, ¿no? Entonces la solución que encontraron fue, y esto, bueno, no es tanto spoiler porque es el inicio del juego, la solución que encontraron fue el dejar a los robots que solitos se murieran por falta de como podría ser como mantenimiento, y crear otra inteligencia artificial la cual se va a encargar de hacer todos los cambios en el planeta Tierra para que una vez que ya no existieran los robots, que este fuera habitable de nuevo. Pero pues ya no iban a alcanzar a ver eso las personas que estaban vivas actualmente. Y pues ahí les dejo el... Lo que sí lograron solucionar ese problema, pero pues ahí lo dejo de... Por si les interesa y lo quieren checar.
Gracias.
Yo ahorita me acordé de una película que vi hace mucho, ahorita creo que se llama Eagle Eye, de que era un tipo común que recibió una llamada de que ocupaba hacer unas cosas, y supuestamente creo que tenía un gemelo en el ámbito militar, y se enteró, bueno, se entera que la mujer que lo estaba hablando era una computadora que lo estaba forzando a como cometer un asesinato o algo así, no recuerdo bien, pero pues sí trata más o menos ahí de inteligencia artificial y eso.
La vieja confiable que mencionó Vic, Matrix también, solo puedo hablar por las primeras tres, también es una película que la inteligencia artificial está muy involucrada en la historia, entonces, recomendadísima. Y ahí tengo pendiente la 4, entonces yo creo que igual en este fin de semana me la aviento para ver qué onda. No sé si alguno de ustedes ya la vio.
Yo ya la vi, pero prefiero no comentarte nada para que te sorprenda la película.
Ah, ya está. Gracias.
Muy bien, pues a nombre del equipo de Mobility, les damos las gracias. Espero que les haya gustado este episodio y les dejo la pregunta. ¿Qué opinan? ¿Se van a cuidar más? ¿Qué acciones van a tomar? ¿No van a tomar ninguna? Y bueno, por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias y que se encuentren muy bien. Hasta luego. Mobility Podcast.